Antes de que oremos, quiero leer una palabra, algunos versos del Salmo 119. Primero, a partir del verso 153 y después a partir del 159. 153. En el Salmo 119. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchos son tus misericordias, oh Señor. Vivifícame conforme a tus juicios. Y ahora 159, el mismo Salmo. Mira, oh Señor, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Y ahora, a partir del verso 169, llegue mi clamor delante de ti, oh Señor, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Señor, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. En especial esos dos versos que hemos leído, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Mira, oh Señor, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. Estos son pensamientos que a Dios les agrada, los cuales en una oración profunda e íntima salen y no del entendimiento, sino que son obradas por el Espíritu de Dios y llegan hasta el trono de gracia. Hoy debe este ser tu oración y mi oración. Hoy, Dios, quiere Dios escucharnos a todos juntos y vamos a entrar a su presencia. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. La Biblia en alemán dice, según tu promesa. Señor, regálame nueva vida según tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Qué certeza, qué convicción, qué confianza hablan de esta palabra. Gente con los cuales Dios habló tienen el derecho de hablar nuevamente con Dios y de expresar lo que el santo hablar de Dios ha obrado en ellos. Y nosotros no estamos aquí para hacer así como hacen los gentiles, con muchas palabrerías, sino que estamos aquí para encontrarnos con Dios y a Él decirle mucho con pocas palabras, porque Él también es, o para Él también es posible obrar mucho con pocas palabras. Llegue mi clamor delante de ti y que mi oración llegue delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. He deseado tu salvación, oh Señor, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe. Y tus juicios me ayuden. Amados, esto es palabra de Dios, que hoy, la cual hoy, para comenzar este culto, nos ha sido dada. De manera de que en nosotros una confianza y una fe sea producida. Venimos a Dios, no como huéspedes o extranjeros, sino como ciudadanos de Dios, como cohabitantes, como hijos e hijas de nuestro Padre Celestial. Venimos a Él. Y el Señor dijo, si ustedes, que son malos, le dais buenos dones a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará cosas buenas o derramará de su espíritu o dará su espíritu a aquellos los que se lo pidan? Y ya en el Antiguo Testamento la expresión fue dada. Regálame nueva vida según tu gracia, oh misericordia. Y esta nueva vida divina debe de ser producida en nosotros por su gracia. Quiera Dios bendecirnos. Vamos a levantarnos y orar. Padre Celestial, juntos venimos a ti ante tu santa presencia. Señor, no es algo en sobreentendido para nosotros, sino que reconocemos que es gracia, porque tú has hablado con nosotros y has vivificado tu palabra y la comunión con nosotros la has restablecido. Te damos las gracias por Gólgata. Y te damos las gracias por la reconciliación y el perdón, por tu preciosa y santa sangre que tú derramaste. Te damos las gracias por tu santa palabra, la cual permanece como verdad eterna y ha encontrado entrada en nuestros corazones. Te damos las gracias de que tú la letra la has hecho una revelación divina por el Espíritu en nuestros corazones. Amado Señor, sé tú hoy como la cabeza de tu iglesia entre tus miembros. Llénanos a todos nuevamente. Amado Salvador, colocamos este culto bajo la cubierta de tu sangre, tu Cordero de Dios, y bajo la inspiración de tu Espíritu Santo. Señor, destruye toda obra de Satanás y repara y edifica a tu pueblo tu obra entre tu pueblo o en tu pueblo. Señor, quita todo estorbo y que todo sea quitado de nosotros, todo estorbo, para que tú puedas obrar o hablarnos. Oh Señor, regálanos gracia para que no estemos solamente corporalmente presentes ante tu presencia, sino que estemos con nuestras almas para que tú puedas hablarnos y regalarnos nueva vida por tu gracia. Señor, tú conoces mi corazón y yo quiero poder pasar la prueba ante ti en el día que tú vengas. Regala gracia, oh Dios, para escuchar y para hablar, que sea un culto contigo, nuestro Redentor. Habla tú mismo a nosotros por tu Espíritu y por tu palabra. Alabanza, honra y adoración sea a ti, o para ti, el Dios Todopoderoso de eternidad a eternidad, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo pensé en la palabra en Lucas 1 y la leí, y yo quiero entrar en ella ahora. Y quiera Dios bendecirnos en ello. Lucas capítulo 1, a partir del verso 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Yo quiero entrar rápidamente en esta palabra. En el Antiguo Testamento fueron llevados muchos sacrificios, sacrificios para salvación, holocausto, y muchos diferentes sacrificios fueron dados o fueron llevados, pero hubo solamente un sacrificio en el cual toda la iglesia, todo el pueblo de Israel, durante toda la hora del sacrificio, estuvieron reunidos en oración ante Dios. Y esta fue una hora así, de la cual nosotros leemos aquí. Mientras Zacarías estaba realizando su ministerio y llevó el sacrificio según la ley, entonces toda la multitud del pueblo de Israel no estuvieron discutiendo o hablando, sino ellos estaban orando ante la presencia de Dios. Y Dios respondió, Dios escuchó, Dios bendijo, Dios habló, Dios envió a Gabriel y permitió que Zacarías supiera que las oraciones fueron escuchadas y que él tendría un hijo, el cual le daría el nombre Juan. Amados, esto a mí me movió. Las cosas en la casa de Dios deben estar en sintonía entre sí. Deben suceder bajo el orden divino y la armonía celestial sobre la tierra si están en la voluntad de Dios o si suceden según la voluntad de Dios. Y esto en aquel entonces fue así y así es hoy también. Y si nosotros sabemos o leemos que Zacarías fue determinado para ello según la suerte. Ustedes saben, cuando la suerte es echada, entonces le toca a uno entre muchos. Y fue David el cual ya en el Antiguo Testamento pudo decir: a mí me ha tocado la suerte. La suerte me ha tocado a mí y una gran herencia me ha sido dada. ¿Qué fue? Los hombres de Dios reconocieron o conocieron que Dios tenía algo con ellos. Exteriormente puede ser que se vea así, como que sí, esos hombres, los cuales echaron la suerte, como que si no supieran lo que ellos querían. Y entonces, para tomar la decisión de a quién le tocaría. Pero Dios sabía, y en el reino de Dios hay una gran cantidad de los cuales no saben lo que deben hacer y deben entonces dejarlo a Dios para que Él lo pueda hacer según su voluntad. En vez de que un gran grupo venga y que cada quien sepa exactamente lo que debe hacer y al final cada uno solamente sabe lo que él quiso hacer y no aquello lo que Dios, según su palabra, en ese tiempo determinado quiso hacer. En aquel entonces había venido el tiempo en el cual Dios quería responder. Y si 100 personas estuvieron reunidas allá, entonces la suerte caería bajo el correcto o sobre el correcto, entre cientos o entre miles o entre un millón. Para Dios no hay ninguna casualidad. Y nosotros podemos confiar en Dios 100% en tu vida y en mi vida, también la suerte por Dios nos ha sido caída y hemos sido llamados. Y Él entró al templo. El sacrificio fue llevado, fue un sacrificio de incienso. Y yo les voy a leer en el Antiguo Testamento y en el Apocalipsis de que el incienso que ascendía hasta el cielo es también un símbolo como de las oraciones de los ángeles también llegan hacia arriba, hacia Dios. Así como este incienso también subía hacia arriba, hacia Dios. Ustedes saben, en el Antiguo Testamento, todo eran símbolos, o mostraban en símbolos, y tenían un significado profundo. Y a través de los símbolos entonces se podían ver. Y podemos leerlo en... Y en el Antiguo Testamento es una palabra gloriosa la cual no podemos pasar por alto. Éxodo 29 a partir del verso 43. Allí me reuniré con los hijos de Israel. Y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, el Señor su Dios. Y harás asimismo un altar para quemar el incienso. Ahora a partir del verso 6. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante del Señor por vuestras generaciones. Amados, aquí se nos dice que en relación a la preparación del candelero de oro sobre el cual están las siete lámparas puestas y encendidas, que esto debe suceder en preparación a ello. Y nosotros ya hemos escuchado mucho de ello. Pues el candelero de oro en el Antiguo Testamento ya tenía un significado para el Nuevo Testamento. Aquí el altar debía de estar preparado. Y el arca estaba al frente. Y en el arca estaba la palabra de Dios. Las palabras del pacto cerrado de Dios con Israel. Y el pueblo de Israel fue un pueblo del pacto. Un testamento existía, un pacto, y no se trataba de un rebaño suelto, sino de la iglesia del Dios vivo. Y en relación a ello, debía de ser traído incienso, ofrecido incienso. Y vamos a leer una escritura en el Apocalipsis. En Apocalipsis, capítulo 10, no, quizás capítulo 8, yo lo estoy viendo ahora, sí, 8, a partir del verso 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y esta es una palabra la cual está relacionada a la apertura de los siete sellos, o del séptimo sello, o sea, que tiene que ver con la culminación del plan de salvación. Y regresando a Lucas 1, era el tiempo de ofrecer el incienso, o el sacrificio de incienso, y toda la iglesia estaba en oración. Y entonces después dice que se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y si uno lee ese nombre, está también la otra forma, la hebrea, que significa Yosuhan. Y si uno investiga sobre ello, entonces uno se da cuenta lo que significa. Ustedes pueden verlo, los que tienen la traducción de Menge en alemán, abajo en el pie de letra, dice: al que Dios le regala misericordia, o le es misericordioso. ¿Quién fuese Juan? Juan debía ser el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la ley y la gracia, entre condenación y liberación. Y igualmente, y exactamente así sucedió. Al que Dios le es misericordioso. Ya a Moisés el Señor le dijo: seré misericordioso con quien sea misericordioso. Y ya tendré misericordia con quien tenga misericordia. Amados, en la primera venida de Cristo, se cumplieron profecías personales, no solamente profecías de forma general, sino personales relacionadas al precursor de Cristo. Promesas sobre él se cumplieron. Todo el pueblo de Israel debía ver el reino de Dios. Pero para que todo el pueblo pudiera ver la salvación de Dios, entonces Dios envió a su mensajero en anticipado, un hombre según el corazón de Dios, un hombre enviado por Dios. Dios hizo la elección. Todo el pueblo oraba. La hora había venido. Dios habló, tú tendrás un hijo al cual le darás el nombre Juan. Ustedes saben que aquí hay algo en paralelo. Hay otra pareja en la Biblia la cual no podían tener hijos. Fue Abraham. Él fue ahí como hombre sin hijos y le dijo al Señor: Eliezer de Damasco, el siervo, va a heredar todo lo que yo tengo porque yo no puedo tener hijos. Y entonces vino la hora y el día en el cual Dios le habló a Abraham. Y ustedes saben lo que está escrito de él. Él es el padre de la fe, un hombre, el cual ahí donde no había esperanza y no había nada que se pudiera esperar, él se mantuvo fijo en la fe porque Dios le había dado la promesa. Amados, gente a los cuales Dios realmente les ha hablado, tienen un ancla fija en sus almas que llega hasta el lugar santísimo, ahí donde el arca está para el pueblo del pacto y el Todopoderoso cuida de su palabra para cumplirla. Abraham fue, Dios lo vio y lo dejó andar largamente. Y esto lo hemos mencionado frecuentemente, de que si las cosas hubiesen podido ser diferentes, pero en su sabiduría inentendible, él hace las cosas así como él las quiere hacer. Si Abraham hubiese tenido un hijo con Sara cuando él estaba joven y ella también, entonces las cosas hubiesen sido así como sucede diariamente miles de veces. Pero para Dios, que nada es imposible, Él dejó que pasara tiempo hasta que lo imposible Él lo hiciera posible. Y su nombre, para darle honra a su nombre. Ahí estaba un Abraham, aquí un Zacarías. Y en ambos casos, Dios tenía o quería hacer algo especial. De Abraham leemos en el Nuevo Testamento, en Hebreos 11, una palabra gloriosa. Aquí está, a partir del verso 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Amados, y ustedes pueden seguir leyendo aquí si ustedes quieren. Jacob era un hombre anciano. Él estaba muriendo. Y él se agarró de su extremo y así como un hombre anciano estaría parado, él cruzó sus manos y colocó su mano derecha al más joven y su izquierda al más al mayor. Y el padre de esos dos hijos miró y dice, mi padre, así no, este es el mayor y ponle a él la mano derecha. ¿Y cuál fue la respuesta? Jacob fue un profeta de Dios. Él no había cruzado los brazos así porque él estaba anciano, sino porque él era un profeta y sabía que Dios con el pueblo de Israel y con la iglesia tenía un propósito especial. Ustedes lo van a ver pronto. Quizás debería leerle aquí en Génesis. Ahí están todas las bendiciones. Déjenme leérselo para que ustedes sepan qué está escrito. Génesis 48, a partir del verso 9. Respondió José a su padre, son mis hijos. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro. Y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: quizás debamos parar aquí. El padre no quiso. Él no podía hacerlo, pues había sido guiado así por Dios. Y digo esto nuevamente: el que quiere entender a Dios, él no puede tratar de entender las cosas divinas con el entendimiento. Ahí donde Dios comienza a obrar, ahí se calla nuestro entendimiento. Y nosotros quizás digamos, así no, y sin embargo así tiene que ser. Viéndolo terrenalmente, José tenía razón. Él quería que el mayor sea bendecido. Ustedes lo pueden leer en Éxodo, que Dios dijo: anda y párate ante el faraón y dile, así dice el Señor, dejad ir a mi primogénito. Y si ustedes llevan eso hacia el profeta Oseas y después en el Evangelio de Mateo, ahí está escrito que he sacado a mi hijo de Egipto. Amados, la palabra de Dios es una palabra profética, una palabra de revelación en la cual la diversidad de la sabiduría de Dios con su pueblo aquí sobre la tierra es expresada. Y José dijo: mi padre, no así. Israel o Jacob, como quiera uno mencionarlo, él fue ambas cosas. Una vez fue engañador, un Jacob, y luego un Israel, un hombre de Dios. Y esto nos muestra a todos nuestra naturaleza antigua, terrenal, como engañadores, como aquellos los cuales quieren golpear a otros, y después al final somos nosotros golpeados, y sin embargo somos como aquellos que han luchado con Dios hasta que llegan a la victoria. Y si ustedes la historia la leen hasta el final, entonces después viene algo maravilloso. Jacob le pidió a José, le dijo: júrame que no dejarás mi cuerpo en Egipto. ¿Y saben lo que sucedió? Él tenía un lugar especial en el cual José debía poner su mano, o sea, exactamente en el lugar donde el Señor le había golpeado a Jacob, le había hecho una herida cuando él luchó contra él, y le dijo: júrame, pero pon tu mano aquí sobre mi cadera. Amados, él sabía exactamente por qué él lo hacía. Ese fue el sitio. Jacob todavía estaba fuerte en sí mismo y él luchó con el Señor, con el ángel del Señor, y la lucha duró hasta la mañana, toda la noche. Y parecía que no terminaría nunca. Y entonces el ángel del Señor le golpeó y le hizo una herida, o hirió a Jacob en la cadera. Amados, cuando nosotros luchamos con Dios, entonces debemos de saber que Él nos golpeará y que nosotros no pensemos que nosotros con nuestra propia fuerza podremos quedarnos parados ante Él. No hay nadie que pueda con sus propias fuerzas pararse ante Él. Y así tenemos tantos ejemplos en la Santa Escritura. José, viéndolo en lo terrenal, sabía lo que debía de suceder o cómo se debería hacer. Pero Jacob era un profeta. Él ya era anciano y ya estaba ciego. Pero eso lo había dejado a él la vista, pero no la revelación divina del Dios vivo. Llamados, los profetas podían ser 100 años o hasta 700 años, y cuando su vista natural los dejaba, igual tenían alumbramiento celestial en sus corazones. Y esto es una cosa maravillosa. José dijo: mi padre, así no. Ya, justamente así, como nosotros no lo queremos, justamente así debe de ser. No mi voluntad, sino tu voluntad. Hágase. Viéndolo terrenalmente, lo pudiéramos entender. Jacob, un hombre anciano, ya no podía ver. Coloca su mano o cruza sus brazos y se agarra de la vara y pareciera como que si él estaba reposando. Pero amados, los profetas de Dios y los hombres de Dios estuvieron bajo la inspiración del Espíritu Santo hasta la última hora de sus vidas. Ellos fueron hombres santos a través de los cuales Dios habló y obró. Y yo me recuerdo ahora del profeta Eliseo. Ustedes saben, él fue puesto en una tumba y después de un tiempo alguien murió y entonces él fue también puesto en la misma tumba. En aquel entonces las tumbas no eran así que uno abría un hueco con una pala, sino que eran tumbas abiertas. Y ahí pusieron a esa persona, a ese hombre, y cuando lo pusieron a él, él volvió a vivir. ¿Qué fue eso? A pesar de que ese hombre de Dios, viéndolo en lo terrenal, ya estaba muerto según su cuerpo terrenal, y sin embargo, Dios se mostró como vivo en su tumba. Y a través de ese ejemplo nos mostró de que Él es poderoso para revivir. Nada es imposible para Dios. Amados, servimos al mismo Dios, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al mismo Dios, el cual habló con Zacarías y que envió al ángel Gabriel hacia él en la hora de la oración. Y que le dio la promesa a él de que un hijo nacería, el cual sería o andaría por delante del Señor. La profecía del Antiguo Testamento estaba, o el cumplimiento se estaba acercando, había comenzado a cumplirse. Vamos aquí en Lucas capítulo 1, leer un poco más. Lucas 1, quizás la segunda parte del verso 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Quizás hasta ahí esta preciosa palabra de Dios. El día y la hora había venido en el cual la profecía bíblica debía cumplirse, y por el cual, por el cumplimiento, se habían esperado casi 4.000 años, pero el momento había llegado. La palabra de Dios estaba cumpliendo. Y yo en este culto hoy quiero enfatizar que la primera venida de Cristo, con el primer mensajero, el cual fue enviado antes de su venida, sucedió en paralelo. El mismo ángel Gabriel que anunció que Cristo nacería, entonces después el anuncio que Juan debía nacer. Dios hace todo así como a él le parece, y todo sucede en su tiempo. Y me viene el pensamiento de que nosotros vivimos ahora ante la segunda venida de Cristo, del Señor. Otra vez una generación en la cual ambas cosas, o dos cosas, suceden de forma paralela. El mensajero que Dios envió para volver el corazón de los hijos de Dios desde la confusión de Babilonia y esclavitud, sacarlos y preparar al novio celestial una novia sin mancha ni arruga. El envío de ese hombre sucede paralelamente con la preparación de los hijos de Dios para el día glorioso de la venida de Jesucristo. Y nosotros quizás no lo veamos así a veces, y sin embargo, Dios ha dado su palabra y la cumple ante nuestros ojos, pero solo si es realmente revelado por el Espíritu, entonces se puede ver. Ustedes saben lo difícil que es a la gente en este tiempo decirles lo que Dios ha hecho. Y si yo aquí ahora repito algo que dije en Londres, entonces no es para enjuiciar a alguien, pero yo hablé en una iglesia apostólica pentecostal, y después de la predicación el domingo en la mañana se hizo ya se repartió la Santa Cena. Y, amados, mi corazón estaba muy movido. Yo todavía estaba sobre la plataforma después de la predicación. Y yo contaba con mucho, pero lo que vi en ese momento, yo no contaba con eso. Se hizo una Santa Cena o se repartió igualmente así como en la Iglesia Católica. La misma hostia, o ustedes como les dicen, hostia, la misma cosa redonda, circular, con una cruz en el medio, yo me la traje a la casa. Ustedes se pueden imaginar, después de la predicación, ellos hicieron una, o repartieron una, la Santa Cena. Y yo estaba sobre la plataforma y decía, ¿y qué es esto? Y yo generalmente no tengo los ojos abiertos, pero ahí en ese momento lo hice. Y me tomé una y lo metí en el bolsillo cuando vi que no me estaban viendo. Yo no pude hacer ninguna otra cosa y yo tuve que pensar en la palabra y en Pablo, que dijo, lo que yo he recibido del Señor, eso les he dado. En la noche en la cual el Señor fue traicionado, Él tomó el pan. Él no tomó ninguna oblea, sino que Él tomó un pan, dio las gracias, lo partió y lo repartió. Y después entonces vinieron los muchos vasitos del tamaño de un dedal. Ustedes saben, antes las mujeres cosían mucho y se ponían un dedal en el dedo. Y una cosa lamentable, gente que decían que son una iglesia apostólica pentecostal. Amados, yo no soy ningún juez, yo me perdone a mí y a todos. Pero una cosa va a ser verdad en el día del Señor. Todos los cuales la palabra revelada verdadera de este tiempo no la creen, ellos creerán a la mentira y Dios les enviará un poder engañoso. Y la gente entonces levanta sus manos y alaban a Dios. Y el Señor dice en el Evangelio de Marco, capítulo 7, en vano me adoran, porque han puesto estatutos de hombres como enseñanza. Y la palabra de Dios la han puesto a un lado y vuestras tradiciones las han mantenido. No solamente, lean en Marco 7, ¿qué diría el Señor hoy? Justamente lo mismo. ¿Qué diría Pablo hoy? El cual lo recibió del Señor. Amados, como lo hemos mencionado frecuentemente, que aunque nosotros por un tiempo seamos rechazados y menospreciados y se diga esto y lo otro de nosotros, aunque se hagan calumnias de las peores formas, las cuales incluso entre los incrédulos no se harían, pero lo hacen sobre nosotros, pues igual sabemos que nuestra redención está cerca y podemos dar las gracias a nuestro Dios de ser hechos dignos de llevar carga en nosotros por la palabra de Dios en este tiempo. A todos los que no son ningún peligro para el enemigo, Él los deja que sigan adelante. Pero con aquellos los cuales Dios tiene algo que quiere hacer, entonces ahí es donde el enemigo se pone en movimiento para tratar de dañar la obra de Dios. Pero, amados, el enemigo nunca podrá lograrlo, porque Dios tiene un camino con su pueblo. y nosotros debemos avanzar a un mismo paso. Y como en aquel entonces con Zacarías, toda la iglesia estaba orando. Discutir pueden muchos, pero realmente orar. Orar así de que Dios escuche y que Él pueda responder. Así solamente lo pueden hacer aquellos. Orar así solamente pueden aquellos los cuales Dios lo ponga en su corazón. Dios ya ha respondido. Dios envió a su siervo y profeta. Y no es siempre fácil explicarle esto a la gente. ¿Por qué nosotros mencionamos al hermano Branham? Pero pueden ustedes imaginarse todo el Antiguo Testamento sin que el nombre de un Noé, o de un Enoch, o de un Moisés, o de un Abraham, o de un Elías, o de un David, o Isaías sea mencionado. Ahí donde Dios hace algo, ahí es mencionado aquellos a través de los cuales Dios ha hecho algo, porque Dios utiliza gente sobre la tierra para obrar entre la gente. Y ahora ustedes pueden ser que quieran decir en el Nuevo Testamento es diferente. No, es igualmente. Dios tuvo un Pedro, un Jacobo, un Santiago, perdón, y un Juan. Y tuvo un Pablo y un Silas, un Barnabás y un Filipo y un Acapos, y como sea que se llamen todos. Y nosotros no podemos pensar en algún hecho de los apóstoles sin que el nombre de las herramientas que Dios bendijo, ungió y utilizó, sin que sean mencionadas. Y nosotros estamos agradecidos por ello, de que sea así. Dios no es un Dios sin nombre, y Dios no tiene siervos sin nombres. Dios tiene un pueblo sobre la tierra, y Él no se avergüenza de su pueblo. Él envía a sus siervos temprano y tardío, en tiempo temprano y tardío, para hablar y para obrar. Ustedes saben que el Señor mismo se reveló con un nombre en el Antiguo Testamento, como el Señor que le apareció, cuando Él le apareció a Moisés, dijo: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero con mi nombre, Yahshua, o después Yahvé o Yahweh, eso no juega ningún papel. No tenemos que discutir sobre nombres. Solamente necesitamos entender la revelación, el significado divino de la revelación del Señor. Gente que está discutiendo no ha tenido tiempo para recibir la revelación divina. Y eso es verdad. Debemos decidirnos qué es lo que realmente queremos. Y después entonces Dios se revela a Moisés con el nombre, el cual estaba relacionado con la salvación del pueblo de Israel. E igualmente así se reveló Él en el Nuevo Testamento con el nombre de redención, en el cual Dios hizo una conexión con la gente que estaba perdida sobre la tierra, y le dará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Dios se ha revelado una y otra vez con el nombre que Él quiso. En aquel entonces fue Juan. El Espíritu de Dios estuvo sobre él, y la palabra de Dios la anunció él y preparó el camino para el Señor. Y de la misma forma, Dios, al final de los días, envió a su siervo y profeta, el hermano Branham, y no nos avergonzamos por ello. Por lo contrario, Es para nosotros un gran privilegio el saber lo que Dios ha hecho y a quién Él ha utilizado como herramienta para ello. Pero entonces no honramos a la herramienta, sino que damos toda honra al Dios vivo, el cual encontró gente sobre la tierra, los cuales estuvieron así en conexión con Él, de manera de que Él pudo hablar y obrar a través de ellos. ¡Qué gracia tan grande de que nosotros también podamos tomar parte de la última, del último hablar y obrar de Dios! ¡Qué gracia tan grande con tener ojos abiertos y corazones abiertos y poder sentarnos bajo la sombra de la palabra de Dios para recibir lo que Él nos dice en este tiempo! Abraham, Zacarías, todos los hombres de Dios confiaron al Señor, en el Señor. Y yo les digo hoy, Dios, con aquellos hombres a los cuales Él habló y mostró su nombre, Él hizo plan de salvación y dijo anticipado lo que sucedería, pero hoy es a través de la iglesia o en la iglesia del Dios vivo, a través de la cual ese plan de salvación y obrar de Dios debe llegar a culminación en el reino de Dios. Pero ahora Dios nuevamente tuvo que utilizar un profeta para que las promesas para este tiempo sean nuevamente puestas sobre el candelero. Y yo voy a terminar y quiero decir solamente, cada vez que el hermano Branham en algún lado dio testimonio de algo y dijo, que el ángel del Señor vino a él en mayo de 1946. Él lo describe, su altura, cómo se veía y su peso. Cada vez cuando él dio testimonio de eso, que el ángel del Señor de forma visible vino a él y habló, vengo de la presencia de Dios y he sido enviado a ti. Y ustedes lo han leído en su testimonio. Yo lo creo con todo mi corazón, igualmente así como yo creo que un ángel vino, o sea, el ángel Gabriel que vino a Zacarías y que vino a hombres de Dios cuando Dios lo quiso así. Asimismo creo que un ángel del Señor realmente vino al hermano Branham. Y si yo leo esto aquí, y él estaba parado a la derecha del altar de incienso, Zacarías sabía exactamente dónde él estaba parado. Él sabía exactamente lo que le había dicho. Y a veces uno escucha personas que dicen, el Señor me ha hablado. Y ellos ni siquiera saben dónde estaban cuando él habló, o de dónde vino la hora, o qué se fue dicho. O verdaderos hombres de Dios saben dónde ellos estaban, dónde estaba el Señor, lo que él dijo. Y así fue con el hermano Branham. Él fue un profeta bíblico, un hombre enviado por Dios con el mensaje de volver el corazón de los hijos de Dios nuevamente a Dios y a su palabra. El pensamiento, el cual no hemos todavía mencionado, es que en la mañana y en la tarde ese sacrificio fue llevado en relación a las lámparas, las cuales están sobre el candelero de oro. Dos veces diaria al día. Ese altar fue utilizado en las mañanas y en las noches. Amados, el día de gracia tiene un comienzo y el día de gracia tendrá un final. Al final, al comienzo, Dios dio lo que la iglesia del Nuevo Testamento, lo que fue pensado para ella. Y al final, en la noche, al final del tiempo de gracia, o del día de la gracia, Él, lo que hubo allá al principio, Él lo ha restaurado. Y el altar de Dios ha sido reedificado. Y el pueblo de Dios se reúne para orar y para escuchar la respuesta de Dios y tomarla con fe y obediencia. No cuatro veces o cinco veces al día, sino solamente dos veces, en las mañanas y en las noches. En el tiempo de la noche habrá luz para que nosotros, nuestro camino hasta la noche, lo tengamos alumbrado y no tengamos que andar en tinieblas como los otros, los cuales no tienen ninguna esperanza. Nosotros no podemos exponer todas estas cosas aquí. Están en las predicaciones y en los folletos. Pero todos los que están preparados para escuchar lo que Dios ha hablado, ellos tienen la mejor oportunidad de entender o de escuchar lo que Dios dice en este tiempo. Quiere el Señor bendecirnos. Vivimos ahora ante la segunda venida de Cristo. Así como en aquel entonces se esperaron por 4,000 años y de repente vino la respuesta, así la Iglesia del Nuevo Testamento ha esperado ya casi 2,000 años y ahora vivimos en el tiempo de la respuesta divina y no se retardará mucho más, sino que en los días en los cuales la voz del séptimo ángel se escuche, entonces el misterio de Dios viene a culminación, así como Él lo reveló a sus siervos los profetas. Yo escuché hoy un párroco evangélico en la radio que dijo que la palabra en general la tienen todos los cristianos, pero la palabra especial para la iglesia la tiene un profeta. Yo tuve que limpiarme las lágrimas y dije, amén. Y yo pensé, mi Señor y mi Dios, yo incluso me escribí el nombre del hombre y yo pensé, quizás le vas a escribir que lo que él predicó, Dios ya lo ha cumplido ante nuestros ojos. La palabra en general, eso la tiene toda la cristiandad. Pero la palabra de la promesa para la iglesia en este tiempo. Él dijo realmente, eso solamente lo tiene un profeta. Y yo dije, amén. Y lloré como un niño. Yo dije, Señor, ahí está un hombre que no sabe lo que nosotros sabemos, que no ha escuchado lo que nosotros hemos escuchado. Y ahí él dice eso y nosotros a veces nos avergonzamos de decir lo que es la pura verdad ante Dios. Yo me sentí avergonzado y al mismo tiempo leí las gracias a Dios. Y él realmente lo mencionó dos o tres veces. Quizás algunos de ustedes lo escucharon. Amados, y ahora vamos a terminar. El Señor tiene a su pueblo y lo ha visto con su gracia. Él tiene gente los cuales escuchan a Él y reciben y aceptan lo que Él ha dicho. Y para ello nosotros o a ellos podemos nosotros pertenecer por su gracia en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.